logo. Muy buenas tardes.
No está el reloj.
Ahí está, 1:30 de la tarde de este día. Martes 22 de agosto. Este día bastante agitado. ¿Cómo estás, Catalina?
Parece, muy bien.
Por eso puso esta canción en... Monchito.
Agitado por la entrevista que tuvieron en la mañana con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, ¿no?
Sí, que bueno, quedamos de hablar de nuevo con el ministro, que parece que está apurado y nos cortó el teléfono.
Sí, nos cortó el teléfono. Vale la pena oír el audio, así que...
¿Primera vez en 8 años? 9. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa que...?
Yo en el tiempo que estoy no me ha pasado nunca, no había pasado nunca. El tiempo tuvo anterior tampoco.
Así que ha hecho noticia hoy día el programa, noticias, el ministro. Juan Pablo le quería hacer unas preguntas un poco más específicas, digamos. Y al parecer ahí el ministro como que cayó en una contradicción, porque dijo que no, tampoco había tenido tiempo de revisar eso, al igual que el ministro Céspedes, que quiso demostrar de alguna manera que no tenía la suficiente información de este tema de Dominga como para tomar una decisión. Y otra pregunta que también me quedaron muchas preguntas pendientes para el ministro, entre ellas, ¿cuáles son las razones concretas que él destacaría, digamos, como para haber rechazado el proyecto que supuestamente técnicamente está aprobado? Después creo que hay un rompimiento en la relación entre economía y medio ambiente. Hay adicionalmente dos ministros, los ministros que de alguna manera u otra están más preocupados de la parte de la economía, que votaron a favor. Después, nosotros no tenemos ninguna clase de sesgo por ser un programa de inversiones o de economía. De partida estuvimos hablando como 20 minutos corrido, digamos, anteriormente con la Bárbara Figueroa, que entiendo que es del Partido Comunista, y no hemos tenido ningún problema con ella. Le preguntamos las distintas opiniones respecto a cosas que pasaban, y en general hemos sido un programa bastante abierto en recibir toda clase de opiniones. Entonces,
eso tú lo dices porque el ministro dijo que en realidad este era un programa preocupado de la economía y de las inversiones y no del medio ambiente.
Exacto. Y claramente nos preocupa también el medio ambiente, nos preocupa la economía.
Es que
estamos orientados al tema de inversiones, tenemos nuestra posición política y qué sé yo, pero no, eso no implica que yo, digamos, voy a llegar y me voy a agarrar con alguien de otra posición. De hecho, nunca me ha pasado y espero que nunca me pase, porque una cosa es poder discutir y tolerarse, digamos, y no picarse.
Yo Juan Pablo lo dijo en la mañana y yo lo encuentro toda la razón, digamos que la razón del rechazo de Dominga no tiene que ver con que un proyecto de 2.500 millones de dólares es bueno para la economía del país. Es cierto, es bueno para la economía del país, pero no por eso cualquier proyecto debe ser aprobado. Los cuestionamientos a cómo se rechazó Dominga tienen que ver más bien cómo entre gallo y medianoche se convocó este comité de ministros, donde hasta la noche anterior recién les fue llegando la información a los ministros, o sea, más bien con el procedimiento en el que estuvo involucrado el ministro Mena en la convocatoria de este comité, igual como ocurrió con aparentemente todas las presiones que hubo cuando se rechazó en el tema regional, digamos.
Sí.
Entonces, más bien tiene que ver con eso, porque la gente se queda, pero ¿cómo? ¿Avalan un proyecto porque es bueno para el país? No se trata de avalar un proyecto porque es bueno para el país. Es cuando los proyectos se tratan mal, porque al final es un maltrato a un proyecto importante además, uno no puede no estar, no sino cuestionarlo, digamos.
Exacto, o sea, el procedimiento fue bastante extraño, por decirlo menos, y claramente... hay un ministro del mismo gobierno, de la misma, digamos, línea que tiene el mismo jefe, que es la presidenta, que llega y dejó todo votado en una reunión porque quería manifestar que no se estaba tratando bien el tema.
También han habido cuestionamientos por ahí al ministro Céspedes respecto a abandono de deberes, han dicho algunos por ahí en las redes sociales. Y no es precisamente eso, porque al final lo que hace el ministro es marcar la pauta, es decir, ¿sabéis qué? Yo aquí no puedo. O sea, de esta forma no se puede, denme más tiempo, no se lo quiso dar Marcelo Mena, y de esta forma yo no participo de este procedimiento mal hecho. Entonces, lo aclaro porque en algún minuto se pensó que el ministro como que se había lavado las manos, y yo más bien creo que eso fue un marcar un paso, un límite en lo que es, cómo se deben hacer las cosas.
Sí, y lo que pasa también, yo me quedé con varias preguntas en el tintero con el ministro, como por ejemplo, ¿por qué no pudo dar un poco más de plazo? O sea, ese del silencio administrativo, no sé bien...
No, lo que pasa es que el Comité de Ministros tenía 60 días para pronunciarse desde la apelación que hace Andes Iron, los dueños del proyecto, o sea, el proyecto, quien está detrás del proyecto Dominga. Y si se cumplían esos 60 días, se llama silencio administrativo, que el comité podría no podría convocarse y ellos ir directamente al Tribunal Ambiental. Yeah. Ese es el silencio administrativo que habla el ministro. Ahora, yo no sé cuándo se cumplían los 60 días, vamos a tener que buscarlo.
Bueno, y tenés 60 días y ya nadie llega sin saber nada, también es
pero
un tema...
Pero tenés 60 días, o sea, han pasado 30 y 30, digamos, sí, o sea, todo
para,
este tiempo.
Y para definir, en el tema regional, tienen que haber habido muchos informes.
Sí, pues.
Para definir la parte técnica, tienen que haber habido muchos informes también. O sea, la gran mayoría de la información, hace 60 días, estaba disponible. Entonces...
O sea, ahora, lo que pasa es que estos son informes nuevos que pidió el Comité de Ministros. Por eso, en el fondo, tiene razón Luis Felipe Césped en decir, yo no tuve tiempo en informarme, porque claro, él a lo mejor se informó de lo anterior, pero de los 14 oficios, no me acuerdo cómo se llaman, que se pidieron en este proceso del Comité de Ministros, en el contexto del Comité de Ministros, esos son los que tuvieron acceso poco, o casi nada, o muy encima.
Claro. Entonces, también ahí me quedé, y lo he conversado con gente hoy día en la mañana, pensando un poco en que ya, si no te gustan los dueños políticamente, los dueños del proyecto Dominga, que están más asociados a
80% de la familia Delano Méndez, claro, y 20% de los Garcés Silva.
Exacto, que están más asociados a todo este tema, más del área contraria al gobierno. Bueno, dile, oye, mira, ¿sabés qué? Hagan el proyecto y véndelo. O sea, no sé, pero llegar a otro arreglo, pero no hacer el proyecto, que es un proyecto que aporta al país en un ambiente de baja inversión, de decaimiento de las confianzas, y que pase esto de nuevo. Y de esta manera, eso es lo que me suena irracional. Bueno, lo conversaremos nuevamente con el ministro cuando vuelva de un viaje flash que tiene. Sí. Lo conversaremos en persona.
Creo que el ministro también tiene que explicar este tema de este puerto que pertenece a CAP. Que sí fue aprobado por el Comité de Ministros y que tiene un impacto bastante más grande en el tema de la cantidad de buques o de barcos que llegan a ese puerto, y está mucho más cerca de los pingüinos de Humboldt, mucho más cerca que el puerto de, porque Dominga se divide en el proyecto minero y el proyecto portuario, que el puerto de Dominga, que fue una de las cosas que el ministro Mena dijo ayer, que en el fondo no se podía comprobar o no era verificable cuál sería el impacto de este tránsito de las naves en los pingüinos de Humboldt. Entonces también hay otro punto importante ahí a aclarar, porque queda medio, a lo mejor tiene su explicación, pero queda ahí medio una cosa media rara, porque unos sí y otros no.
Así es, doña Carolina. Vamos a la campana para ver qué está pasando en los mercados. Vamos a hablar con Pamela Ausenker. Muy buenos días. Buenas tardes, Pamela. ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, pues. Bien. Después de una mañana bastante agitada, como tú sabes.
Así veo. Muy interesante la discusión, en todo caso.
Me parece. Oye, el dólar... Perdón, el cobre...
El cobre tocó los $3, por lo menos los futuros están, ahora los veo en algo más de $3 la tonelada, así que, así que en ese sentido, buenas noticias para Chile, por lo menos. Uno debiera esperar también que en el mediano plazo se reactiven algo más los proyectos.
Sí, y bueno, ahí estamos en esa discusión. Ahora, el cobre con este nuevo máximo de los últimos tiempos, con este tocando la barrera del 3, tiene el dólar, rompió la barrera al 6.40 en algún minuto, ¿no?
No la ha roto, estamos en niveles de 6.40-99, la verdad es que ha aguantado bastante bien estos pisos de 6.40, que además es un piso bien psicológico, y nosotros, como dijimos en la mañana, no creemos que lo vaya a romper ahora en esta oportunidad, Pero sí, de todas maneras, que la tendencia, o mejor dicho, las proyecciones son más bien a la baja para el corto plazo que al alza para el tipo de cambio. Y además que también tenemos al resto de las monedas latinoamericanas en la misma dirección, ¿verdad? Si uno ve el real, de hecho, está a niveles de 3.15 y está apreciándose cerca de un 0,4%. Por lo tanto, eso también ayuda a que el tipo de cambio nuestro vaya más a la baja.
Oye, Pamela, veo acá las mayores alzas, más bien ligadas a Soki, a empresas que tienen acciones como Calichera, que está subiendo un 9%, Norte Grande, un 4%.
Un 4,8%, sí, efectivamente. Bueno, tenemos una bolsa en general subiendo 0,16. La verdad es que está subiendo bastante poco versus lo que puede hacer la región o lo que es también Estados Unidos, que está más cercano al 0,7-0,8. Y bueno, en la región tenemos Brasil, que está bastante escapado, subiendo más de un 2%. El IPSA sube solo 0,16, niveles de 5.109. Y como bien decías, tenemos Calichera subiendo 9%. Igual el monto transado es inferior a 1,5 millones de pesos, por lo tanto es bien poco significativo. Yeah. Norte Grande tiene un poquito más de monto transado, 133, y está subiendo 4,8%. Y bueno, esto obviamente también va de la mano de Sokimit, donde sí hay bastante más monto transado, que está subiendo un 1,48%.
¿Y Vapores siendo la acción más transada hoy día?
Vapor es la acción más transada, efectivamente está subiendo algo más de un 1%. Lleva ya unos días Vapores bastante positivos, ¿eh? y también con bastante monto transado.
Oye, Enjoy también súper al alza, aunque no está obviamente entre las más transadas, pero sí entre las mayores alzas, por celebrando un poco este acuerdo al que llegaron este los Martínez acuerdo. Con este nuevo fondo de inversión.
Efectivamente, respondiendo obviamente a esta OPA que van a lanzar, está subiendo 2,89 Enjoy. Pero con poco monto transado, porque obviamente también es una acción poco líquida y con baja capitalización bursátil.
Eso, pero le gustó al mercado este acuerdo.
Así es, de todas maneras.
Oye, ¿y los demás mercados, Europa, cómo cerró?
Europa cerró bastante positivo, Francia subiendo 0,87, Alemania subiendo 1,35, en general en esta onda, salvo Italia, que está cerró cayendo un 0,11. Y como decía, Estados Unidos está entre 0,7 y 0,8% positivo, así que también va muy bien. Mencionar quizás Brasil, como comentaba, está subiendo más de un 2% y tiene mucho que ver con una acción que es Eletrobras, esta eléctrica, que la verdad es un gigante eléctrico a nivel latinoamericano, y que el gobierno anunció que puede estar privatizándola para recaudar algo de plata y paliar el déficit fiscal que tienen. Eso se dio hoy día, y de hecho esta acción está subiendo casi un 50%.
Ah, bien, ¿eh? Bien, perfecto. Uh-huh. Y esa es parte importante del Bovespa, entonces, del Bovespa.
La verdad que no pesa tanto. Entre las dos series que están en el Bovespa pesan cerca de un 0,68-0,69%, pero al subir 50% claramente que termina arrastrando todo el indicador.
Bien, bien, Pamela, muchas gracias.
Bien, que estén muy bien.
Igualmente.
A quien le fue bien hoy día también Pamela en la bolsa de Londres fue al Antofagasta Minerals, que reportó una utilidad que subió 88% el primer semestre y la acción subía 2,5%.
Sí, pero
subió hasta casi en el doble desde hace un año atrás, Antofagasta.
A punto contrario, hay una acción que se llama Provident en Inglaterra también, que está cayendo un 74%.
Ándale. ¿Y ese es de fondo?
Es un prestamista, o sea, un banco más que nada dedicado a la hipoteca de una manera especial, y anunció una pérdida entre 80 millones y 120 millones de libras en el tercer trimestre del año. Así que por eso hay ahí un problemita, digamos, en Inglaterra, con que ojalá no sea la punta de ningún iceberg. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, ética familiar y estándares globales, tradición de honestidad respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Y Entel tiene unos planes fantásticos, tienen que cambiarse a una conexión ilimitada desde 9.990 pesos con redes sociales ilimitadas, y por 32.990 pesos puedes tener todo ilimitado.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor, con parte de pago de Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Estás cansado de tener que repetir y pedirlas que te repitan las cosas todo dos o tres veces? ¿Aburrido de tener tu televisión con el máximo de volumen? Rotary Crowd sabe lo importante que es escuchar bien y tiene audiometrías gratis en su centro de audiología del Alto Las Condes. Este 7 y 8 de septiembre puedes agendar tu hora llamando al servicio al cliente 600-6795. Para más información también puedes entrar a ryk.cl.
Bien, vamos a hablar con Visa Inversiones a través de Antonio Hacha, que es analista de economía y renta fija. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Catarina. Buenas tardes, Cristian.
¿Qué tal? ¿El dólar rompe los 6.40 o no?
Chuta, está difícil la pregunta, pero la verdad es que la tendencia que ha mostrado el cobre la última semana ha sido continuamente al alza. Hoy día ya con los futuros cortando los $3 la libra de cobre, el mood para todo lo que es el sector materiales a nivel global está mucho más positivo. Hay cifras positivas que se están observando en muchos mercados emergentes, no solamente China, que suele ser el principal driver de estos movimientos al alza de las materias primas, sino también estamos viendo mejores cifras en algunos países de Latinoamérica, estamos viendo mejores cifras en Brasil, también estamos viendo mejores cifras locales, estamos viendo una reactivación de los mercados emergentes, mientras que los mercados desarrollados, si bien siguen mostrando tendencia positiva, todo el crecimiento tan real de la economía emergente es lo que está impulsando la demanda por materias primas ahora en el corto plazo.
Oye, y este cobre que nadie lo preveía, Antonio, ¿tú crees que se vaya a mantener o no?
Es probable que de corto plazo veamos a las materias primas, tanto el cobre como el hierro, mantenerse estos niveles elevados, pero de todas maneras creemos que de aquí a mediano plazo, pensando ya quizás 3-6 meses hacia adelante, debiese calmarse un poco este optimismo exacerbado que se ha observado en las materias primas. Nosotros creemos que el cobre debiese estar un poquito más abajo de aquí a fin de año, algo en torno a $2.8 la libra, pero aún así son niveles que comparados con trimestres anteriores y años anteriores, es bastante más alto de lo que habíamos observado. Si recordamos, no hace mucho tiempo estábamos con el riesgo contrario, cuando el cobre estuvo cercano a $2 la libra y el sector minero venía en un periodo de contracción y el panorama en general para el sector commodities era mucho más negativo. También había ruidos de China y una desaceleración más acentuada, pero parte de eso en el margen ha quedado de lado y por eso estamos viendo un sector commodities, sectores relacionados a las materias primas, una economía china mucho más estable. Y claramente el impacto va a ser directamente el tipo de cambio. Nosotros en Visa Inversiones estamos viendo que el tipo de cambio durante este año debiese cerrar en torno a niveles de 640, es lo que hemos estado comunicando a nuestros informes y a nuestros clientes, y creemos que a pesar de que podría haber algo de retroceso en el precio del cobre, hay otros factores que también están impulsando a que la moneda se mantenga apreciada.
¿Y el petróleo? O sea, con un dólar un 640, un cobre 2.8, ¿y el petróleo?
El petróleo lo estamos viendo un poquito más plano, creemos que va a estar rondando en el margen entre los $45 y $50 el barril. Está un poquito más complicado el mercado del petróleo por el tema de, hay bastante duda que está pasando con los inventarios tanto en Estados Unidos, cómo se han efectuado mayores recortes de la OPEC, pero el mercado del petróleo está un poco más complicado, pero creemos que va a estar en un rango entre $45 y $50 el barril de aquí hacia finales de año por lo menos.
Oye, Antonio, supimos el crecimiento del primer trimestre de este año, un 0.5% en Chile. Se han estado bajando permanentemente las estimaciones de crecimiento esto al cierre de junio, digamos, los primeros seis meses. ¿Qué están estimando ustedes en Visa Inversiones para el segundo semestre y, por lo tanto, para el año completo 2017?
Ahora, de corto plazo, estamos mirando muy de cerca las cifras sectoriales que se vienen. Son la próxima semana, ya las cifras sectoriales para conocer el IMASEC, que nos van a dar una idea de cómo va a ser el IMASEC de julio. Para este IMASEC puntual de julio estamos esperando algo en torno al 2% año contra año. Entonces creemos que la tendencia en general en las cifras locales está mostrando algo de mejor, una señal más positiva. Ya sería el tercer o cuarto IMASEC continuo en cifras anuales que muestra una tendencia ascendente. Ahora, esto plasmado en el segundo semestre de este año, estamos viendo que el PIB va a registrar un crecimiento en el año completo, un 1.4%. No hemos cambiado nuestra estimación después de las cifras de cuentas nacionales que entró el Banco Central. Y claramente lo que está detrás de esto es que vemos cifras durante el segundo semestre bastante más positivas de lo que fue el primer semestre de este año y el año pasado.
Oye, y en términos inflacionarios, para meternos un poco en la política monetaria del Banco Central, lo que podría pasar en la próxima reunión, ¿cómo están viendo la inflación y si ven que podría venir un cambio en la tasa?
Bueno, hay varios factores que están en el mercado respecto al tema de la política monetaria. Por nuestra parte, aún estamos trabajando con un escenario de mantención para la tasa de política monetaria de aquí hacia mediados del próximo año. Si bien cabe reconocer que también tenemos dudas, vemos que el tipo de cambio a niveles de 640, y en caso que sigamos viendo apreciaciones mayores a las que hemos visto últimamente, va a ser un factor que a través de la inflación transable o la inflación importada en Chile va a generar presiones deflacionarias. Entonces, en caso de que esto siga ocurriendo, todos los riesgos de que haya necesidad de seguir bajando la tasa se van a acrecentar, y en ese caso ya estaríamos pensando en dos recortes adicionales, pero, como decía en un momento, este no es nuestro escenario central, sino que estamos viendo que la inflación a fin de año va a cerrar en niveles en torno al 2,5% año contra año. Ahora, para la inflación del mes de agosto, estamos viendo algo entre un 0,2 y un 0,3, para septiembre un 0,4. Entonces, vemos un poquito más de inflación que lo que está descontado hoy día en los papeles de mercado, sobre todo los seguros de UF, pero creemos que ya después, a través del mes de septiembre, la inflación va a volver al rango de tolerancia que tiene el Banco Central.
Oye, Antonio, ahí, ¿qué es lo que ha mantenido? O sea, con este tipo de cambio bajando, deberíamos tener una inflación quizá aún más baja. O sea, las probabilidades no son bajas, o sea, son altas de que tengamos todavía una inflación más baja de la esperada porque el tipo de cambio, que tiene una gran influencia en la canasta del IPC, esté, digamos, con este nivel de 6,40, y hay varios que lo están viendo más abajo de eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Estamos viendo un factor de riesgo en la parte inflacionaria mediante el tipo de cambio. Aún así, hemos estado observando que el efecto de traspaso del tipo de cambio a la inflación local a través de la canasta transable está en niveles bastante bajos. Eso no quita de que sí va a haber un efecto a la baja para la inflación en Chile, pues, producto del tipo de cambio, y sobre todo si se sigue apreciando aún más la moneda. Pero por el momento vemos que este efecto, si bien va a pegar negativamente la inflación, no nos lleva a pensar un escenario catastrófico como para pensar que tengamos ya 3, 4, 5 meses consecutivos de la inflación fuera del rango que tolera el Banco Central. Ahora, en caso que ocurriese algo como lo que tú mencionas, que viésemos un tipo de cambio mucho más abajo, como algunos agentes del mercado están esperando, claramente el escenario para el Banco Central cambia y tendría que estar manifestado en el IPOM, que vamos a conocer ya el 6 de septiembre.
Okay. ¿Qué tan diferente debería ser, muy cortito, el foco de ese IPOM respecto al IPOM pasado?
El principal cambio que estamos viendo es claramente en materia inflacionaria. El 2,9 que está esperando el Banco Central en algún momento hacia fin de año, claramente hoy está fuera de discusión, y creemos que lo principal va a ser que el Banco Central va a sincerar un poco el escenario de inflación, actualizar sus proyecciones y tomar algo más coherente a lo que se está viendo hoy en el mercado.
Oye, y lo último, desempleo, para cerrar un poco todas las cifras, los indicadores, ¿con cuánto cerraríamos el año?
Probablemente el desempleo muestre algo de alza ahora en las cifras que vienen, pero bastante marginal, más bien creemos que va a estar relativamente plano. El cuarto trimestre, estacionalmente, es un poco más bajo en cifras de desempleo por todas las festividades que se vienen en septiembre, Navidad. Eso genera algo de empleo que ayuda un poco a las cifras. Creemos que vamos a cerrar en torno como al 6,9 o 7% en promedio este año.
Bien. Okay. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a usted.
Antonio Hacha, analista de economía y renta fija de Vice Inversiones. Oye, dramático este tema de lo que está pasando en Londres con esta empresa que tiene 137 años, es calificada como una empresa de préstamo subprime. Yeah. O sea, le presta puerta a puerta a gente que no es sujeto de crédito para los bancos más grandes, pero lleva 137 años operando. Renunció su CEO, Peter Brook, y ¿cómo se llama? Y bueno, Peter Crook, perdón, y está cayendo un 66% a 500 y tanto peniques en Londres. Así que ayer había cerrado 1.700 y hoy día está 500.
Chuta.
Así que perdió dos tercios de su valor en un día.
Ojalá, como dices tú, que no pase mayores.
Sí. Bien, les voy a decir que la chaqueta verde Brooks Brothers tiene cortes a través de láser para tener una mejor protección al agua, la nieve y el viento. Utiliza un laminado de género de 3 capas, altamente técnico. La membrana impermeable en el laminado proviene de las especial listas en prendas exteriores. Event Fabrics. Así que todo un nivel de tecnología que usted lo puede ver más en brooksbrothers.cl.
Y yo los voy a invitar a que vayan a Port Centro Santiago y aprovechen la gran oportunidad de disfrutar la deportividad, eficiencia y versatilidad del Cayenne Platinum Edition, que está con financiamiento Forum. Te recomendamos ir lo antes posible, ya que este espectacular precio es válido solo para el mes de agosto, que ya queda poco, o hasta agotar stock. Además, pregunta por las condiciones de financiamiento o CAE. Apúrate y aprovecha la baja del dólar y súbete al Cayenne Platinum Edition.
Muy bien, nos vamos, siendo 4 minutos para las 2 de la tarde.
Mañana seguimos con pensiones y vamos a hablar con Pedro Atria de Cuprum y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.
Ah, vamos a hablar con otro ministro.
Sí, ojalá que no les corte el teléfono, así que por favor, compórtense, gobiérnense.
No, sí, siempre nos hemos comportado.
No fue responsabilidad de usted, fue claramente responsabilidad del ministro.
Está bien al estudio, excelente. En Duna.cl está el tema del día, que es trae el rechazo del proyecto Dominga por el Comité de Ministros. ¿Crees que esta decisión fue política o para cuidar el medio ambiente? Ahí se puede opinar y tengo entendido que votar. Bien, nos vamos. La Cata se encuentra con ustedes a eso de las 8:30.
Eso, con el cierre del mercado, y ahí les cuento un poco cómo siguió lo de Londres.
Muy bien. Hasta luego.
Chao.